COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a ir a Ondarroa ahora, porque en apenas dos meses los ladrones han saqueado dos templos del municipio. La iglesia Andramari ha sido la última, de donde se han llevado hasta los pendientes y los anillos de la Virgen de la Inmaculada, que no tendrán mucho valor económico, pero para la iglesia tienen un importante significado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en mediodía. Soy Eloisa Santiago y recordarán quizá que a finales del pasado mes de diciembre ya les contamos cómo hubo que instalar cámaras de seguridad en la ermita de la Antigua, la patrona de la localidad, después de un sexto robo en el año, en el que también llevaron, entre otros, se llevaron la corona de la Virgen y del Niño Jesús. Hoy hemos vuelto a hablar con Daniel Solabarrieta, que es el feligrés encargado del cuidado de los templos en Ondarroa, Anaia García.
Sí, Eloisa, y los robos continúan en COPE Euskadi. Esta mañana nos hemos desplazado hasta el municipio vizcaíno para conocer cómo están viviendo estos hechos los vecinos. Allí hemos hablado, como decías, con Daniel Solabarrieta, un feligrés encargado del cuidado de la iglesia, que relata cómo entraron los ladrones en Andamari. ¿Y qué se han llevado? Pues de todo, hasta los pendientes y los anillos de la Virgen de la Inmaculada, como lamenta Daniel Solabarrieta.
La ropa de las misas de los sacerdotes, todos los cálices, nos llevaron un copón, teníamos una medalla de oro y una cadena, cuatro rosarios de plata, dos sortijas, otros dos juegos de pendientes, es lo que se llevaron. Pero sobre todo, pues el destrozo que hicieron, que rompieron todas las puertas, un desastre.
Y la pregunta que se hacen ahora es, ¿quién está detrás de estos robos? De momento no hay sospechosos, pero la alarma ha saltado entre los feligreses y han decidido tomar medidas, medidas como estas que ya tomaron tras el primer robo en la ermita de la Antigua, cámaras y más verjas.
Pues mal, porque los objetos que se han llevado son de fieles de la parroquia que hicieron en su día los regalos a la Virgen, y el llevarlos es más sentimental que otra cosa, ¿no? Más pues que por el valor. Entonces hay que tomar más medidas de las que se tomaron en su día.
Claro, como imaginas, Eloisa, pues el daño no es material sino sentimental, como nos decía Daniel. La parroquia ha interpuesto la correspondiente denuncia y han expresado sentirse muy dolidos. La investigación sigue abierta.
Vamos a actualizar la información del tráfico, Anaia.
Pues atención, a esta hora la Vizcaya 637 en Leioa, sentido Sopela, una colisión entre dos coches ha dejado una persona herida, evacuada ya al hospital de Cruces. En estos momentos el carril derecho está cortado y se están generando retenciones. Y precaución también en la Nacional 644 en Santurce, en la carretera que va hacia el puerto, hay un camión averiado que está dificultando el tráfico.
Bueno, el día de hoy, ya ven, tiene un aspecto más cubierto, con más nubes, incluso alguna llovizna por la mañana, y podría lloviznar también en algún sitio por la tarde, pero no será demasiado importante. También empezaremos mañana viernes el día así, con cielo nuboso o cubierto, sobre todo en la costa, y con un descenso de temperatura, porque las máximas mañana se van a quedar entre los 10 y los 15 grados, con nubosidad abundante todo el día y viento del norte, que va a ser más intenso. El Cierzo, en el Valle del Ebro.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Otro asunto también que nos había preocupado había sido los ataques a las distintas ambulancias que habían sufrido, en muchos casos, pinchazos de ruedas, roturas de cristales y otros daños, ataques que también se achacaron a la muerte de una anciana en su domicilio de Bermeo, una mujer que iba a ser trasladada al hospital por una de las ambulancias que había sido saboteada. Pues bien, ya saben que la Ertzaintza ha detenido a dos hombres de 36 y 49 años por su presunta implicación en estos sabotajes perpetrados dentro de este conflicto laboral que se vive desde hace meses en las ambulancias. En COPE, COPE Euskadi, Rafael Fernández, de la empresa concesionaria de ese transporte de emergencias, de la PAU, explicaba que no hay conflicto laboral que justifique sabotajes que pongan en peligro la salud de las personas.
Justifique un sabotaje de esta magnitud y con estas consecuencias. hay conflicto laboral, no hay conflicto laboral que justifique un sabotaje de esta magnitud y con estas consecuencias. O sea, no se puede poner en peligro la vida de las personas o su salud por una reclamación laboral. No es justificable. Hay otras fórmulas de protesta que están llevando a cabo los representantes de los trabajadores, convocatorias como manifestaciones o huelgas como las que estamos viviendo, pero en ningún caso es admisible que se sabotee una ambulancia que tiene que prestar un servicio a la ciudadanía y más un servicio de urgencia.
Bueno, pues los arrestos se han practicado a lo largo de la mañana de hoy en Bilbao. Otros tres trabajadores han sido investigados o identificados por un delito de daños. En concreto, a los dos detenidos se les acusa del delito de daños agravados en bienes de uso público por participar en los pinchazos de 46 ambulancias en la base central de la empresa Grup Lapau en el barrio de Zorroza el 15 de noviembre. Solo ese día los desperfectos se elevaron a 11.000 euros. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es noticia de última hora. El partido que va a medir en la ida de las semifinales de la Copa del Rey al Atlético de Madrid Ciudad Athletic se mantiene y así lo estima el juez único de competición. Así que ese partido se disputará el próximo miércoles, día 7, en el Metropolitano a las 9 de la noche. Ernesto Valverde habla hoy. Conoceremos a los futbolistas que tiene disponibles para el partido de mañana a las 9 en la Catedral frente al Mallorca. La Real Sociedad tiene las bajas confirmadas de Tierney, Allen, Carlos Fernández, que va a pasar por el quirófano, Saharian, Aritz Elustondo y Kubo, además de Traoré, que están uno con la selección de Japón y otro con la de Mali. Y Manol va a recuperar a Merino tras la sanción. La Real comunica que va a enviar 230 entradas para el partido de vuelta de Copa. En el mercado, Pedro Nolascoain es oficial, firma con la Sociedad Deportiva Eibar. Se desvincula del Atleti para recalar en el equipo en el que ya disputó la temporada pasada, incluso quedándose a las puertas del ascenso. Y la Sociedad Deportiva Morevieta hace también cambio de fichas. Sale Javier Avilés y va a llegar Iriarte, procedente del conjunto armero. En baloncesto, hoy a las 8:30 de la tarde, Baskonia va a recibir en el Buesa Arena a Maccabi.
En Euskadi, la actividad emprendedora de las mujeres es más baja que la de los hombres. En 2019, por cada 10 hombres que emprendían, había 9 mujeres emprendedoras, y aunque el diferencial entre las tasas de actividad emprendedora de hombres y mujeres se reduce, en los últimos años sigue siendo inferior. Solo en España, 7 de cada 100 startups están lideradas o colideradas por mujeres. Y es que emprender es arriesgar, apostar por una idea o por un proyecto, pero todavía las mujeres nos topamos con barreras internas, estereotipos o externas reales que hay que salvar. Después del éxito que ya ha tenido en otras ediciones anteriores, vuelve a la Universidad de Deusto un congreso que ya es referente en el apoyo al emprendimiento femenino. Es la 8ª edición del Congreso Internacional Inspirando Mujeres Líderes en la Era Digital. Comienza esta tarde y hasta ahí hemos ido hoy para conocer algunas de estas mujeres que han conseguido además traer a Bilbao inversores, algo fundamentalísimo para el inicio de cualquier proyecto. Telesa Alarcos es fundadora y presidenta de Woman Startup Community, una fundación, una ONG que precisamente ayuda a esas mujeres que quieren emprender.
Pues yo soy consejera independiente, yo he trabajado en empresas de telecomunicaciones y cuando yo estaba de ejecutiva o de directiva, muchas mujeres venían a preguntarme cómo lanzar su proyecto. Entonces la mayor barrera, aparte de la interna, como mencionabas, es la financiera. Es decir, cómo acceder al capital para poder lanzar mi proyecto. Entonces, básicamente lo que hacemos en este congreso, donde lo que hacemos es aunar a emprendedoras como María José, con inversores, con corporaciones que tienen aceleradoras, con instituciones para que se den cuenta de la idiosincrasia del ecosistema y con universidades, que son las que tienen que formar en esta materia.
Bueno, hay que decir que este congreso cuenta con la colaboración del Parlamento Europeo y va a convertir Bilbao durante 2 días en un hub mundial de emprendimiento femenino, porque van a reunirse más de 1.000 asistentes, cerca de 100 ponentes, 40 fondos de inversión con representantes de 22 países, que no está nada mal. Pues seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.